Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar con la última del Congreso, que siempre tiene carne ahí, siempre nos dan noticias. El Congreso deroga ley que frenaba la minería ilegal. El Pleno del Congreso aprobó un proyecto de ley que busca derogar la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1607. Con 79 votos a favor y sin una segunda votación, los legisladores cambiaron la norma dispuesta por el Poder Ejecutivo que establecía como fecha tope para lograr concluir su formalización este 20 de marzo, o sea, dentro de menos de una semana. De esa forma, los mineros informales podrán hacerlo hasta fin de año, lo que les va a permitir seguir extrayendo mineral impunemente a todos los mineros ilegales. Otro de los efectos de esta derogatoria es que los efectivos policiales tomaban medidas en contra de la tenencia ilegal de objetos que permiten la explotación de minerales de forma ilegal. La disposición ahora derogada facultaba a la Policía Nacional a tomar acciones frente a la tenencia ilegal de explosivos en actividades mineras ejecutadas por personas con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera, REINFO. ¿Qué decía textualmente esa disposición ahora derogada? Decía lo siguiente: las personas que se encuentran en el supuesto antes mencionado dejan de formar parte del REINFO de forma automática con la comunicación que efectúa la Policía Nacional del Perú al Ministerio de Energía y Minas acreditada con las actas o documentos de sustento. O sea que ahora, gracias a esta derogatoria, no perderán su inscripción en REINFO los mineros ilegales. Para lograr la derogatoria de dicha disposición fueron 9 de 11 las bancadas que firmaron un acta virtual que permitió la exoneración de dictamen en comisión y la inmediata discusión en el Pleno. Estaban súper apurados. 9 bancadas, un pacto muy amplio que incluyó a los aliados de siempre. Fuerza Popular y Perú Libre, el fujicerronismo a la cabeza. APP de César Acuña, el bloque magisterial de Pedro Castillo, Renovación Popular de López Aliaga, Acción Popular y Podemos Perú de José Luna Gálvez. Toda la coalición mafiosa, porque haber favorecido así a la minería ilegal, conformada por mafias, no puede darles otro calificativo. Y el congresista Raúl Doroteo es acusado de recortar sueldo a su asesora técnica. Le habría solicitado nada menos que el 50% de su salario. La asesora técnica del congresista de Acción Popular Raúl Doroteo, María Morales Gutiérrez, reveló que le da el 50% de su sueldo al parlamentario. La trabajadora le pidió al congresista a través de un chat de WhatsApp que en lugar del 50 solo pueda darle el 25 porque se encontraba con problemas de salud, según reveló un programa de Willax Televisión. En los mensajes se lee lo siguiente, este es un mensaje de ella, de la trabajadora, que le dice al congresista: congresista, del bono de diciembre he dejado 2.000, que era el supuesto bono navideño. Sinceramente ya no me alcanza para dar el 50% como normalmente lo hacía. Por favor, vea la manera de reducirme el porcentaje al 25%. Esta decisión la he tomado después de haber conversado con mis padres tras la visita de usted y la verdad me siento mal por mi estado. O sea, le pedí el 50% y ella le suplica que por favor sea solo el 25, la cuarta parte del sueldo, que ya es un montón. No debería ser nada en realidad, pero para que vean los márgenes con los que ellos básicamente extorsionan a sus trabajadores, porque si no les dan esa parte del sueldo, los despiden simplemente. Sin embargo, no se registró respuesta del legislador. En su lugar, la bloqueó. De acuerdo con el programa periodístico, tras la recepción de los mensajes, el congresista Doroteo conversó con otro trabajador de nombre Martín sobre el tema en cuestión. En el audio se oye: Martín, me solucionas eso. Morales no ha colaborado con nada, sino igualito, cuñado. A mí me llega el P. Te advierto, me solucionas eso. O sea, Martín sería quien lo ayudaba a coordinar que los demás trabajadores del despacho le paguen un porcentaje de su sueldo. De verdad que es un descarado. Y ayer la Procuraduría General del Estado solicitó el inicio de diligencias preliminares contra el congresista Raúl Doroteo Carvajo por el presunto delito de colusión en agravio del Estado. La solicitud efectuada por el titular de la Procuraduría General del Estado, Javier Pacheco Palacios, se basa en una denuncia periodística en la que se menciona que una servidora pública le habría hecho entrega de sumas de dinero a requerimiento del congresista Doroteo. Así, el niño Raúl Doroteo se suma a la larga lista de congresistas mochasueldo que vemos ahí en pantalla. Ya son básicamente una bancada completa, la bancada de los mochasueldo. De verdad que es indignante. Y la presidenta Dina Boluarte le ha pedido al Congreso piedad por el ministro del Interior. El Congreso va a interpelar esta tarde a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, pero también al ministro del Interior, Víctor Torres. En el caso de este último, deberá responder acerca de los cuestionamientos sobre su desempeño en el cargo y exponer las medidas que implementa su cartera para luchar contra la delincuencia y la criminalidad que se registra en el país. La presidenta de la República, Dina Boluarte, salió en defensa de su ministro del Interior. declaró que el Poder Ejecutivo respeta la autonomía de los diferentes poderes del Estado y reconoció el trabajo que realiza el Parlamento, pero llamó a la reflexión a los congresistas y apuntó que las autoridades deben continuar cumpliendo su labor en el contexto del año del Bicentenario. Escuchemos a la presidenta.
Yo solo llamo a la reflexión a los congresistas que debemos de seguir trabajando en ese trabajo esforzado que todos debamos poner. El ministro del Interior está haciendo todo su esfuerzo. Y quizás no sea un pico de oro, pero lo que nosotros necesitamos no que hablen bonito, sino que trabajen bien, y creo que el ministro lo está haciendo bien.
Bueno, la verdad es que el ministro la tiene bastante difícil, porque Interior es una cartera que hace agua por todos lados, y además desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Hoy el Congreso también va a interpelar, como decíamos, a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, por el escándalo de la venta de boletos a Machu Picchu por la plataforma Join Us, y la próxima semana interpelará al ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, y el 25 de marzo al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, tras un presunto conflicto de interés con la empresa Southern. Así que son cuatro ministros a punto de ser interpelados por el Parlamento. Y en Epicentro TV hemos publicado una nota que se llama El regreso de la oscuridad de la impunidad, porque ayer comentábamos el proyecto de ley de Fernando Rospigliosi, ya aprobado por la Comisión de Constitución que preside Marta Moyano, que básicamente promueve la impunidad para los policías y militares que cometieron crímenes de lesa humanidad durante los años del conflicto armado interno. La línea actual del congresista es coherente con la de la bancada fujimorista, pero no con la línea que mostraba él mismo cuando defendía los derechos humanos y que quedó plasmada en un artículo titulado El regreso a la oscuridad, publicado en el diario La República en el año 2010. En aquella columna, Rospigliosi manifestó su rotundo desacuerdo y una crítica muy dura a una norma muy similar promulgada por el gobierno de Alan García. Ahí Rospigliosi señaló: los decretos legislativos promulgados el 1 de septiembre al amparo de las facultades delegadas por un Congreso mediocre y corrupto posibilitan la puesta en libertad de los asesinos del Grupo Colina y otros criminales, así como la impunidad para decenas de otros delincuentes que cometieron crímenes atroces. Esto decía Rospigliosi en el año 2010 y ahora promueve un decreto que básicamente busca lo mismo que lo que él criticaba en ese año. El texto fue publicado en el diario La República en septiembre del año 2010. Días después de que el gobierno de Alan García emitiera un paquete de decretos legislativos, entre ellos uno que regulaba la aplicación de normas procesales por delitos que implicaban violaciones a los derechos humanos. Esa norma, en opinión de Rospigliosi, era una ley de amnistía disfrazada, hecha con el fin de generar impunidad. Dijo incluso que los decretos del gobierno de García eran una bofetada a las miles de víctimas de las violaciones a los derechos humanos, casi todos campesinos, pobres y marginales. Y ahora es el autor de un proyecto que plantea básicamente lo mismo. O sea que ahora es él, en sus propias palabras, el que abofetea a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo has cambiado, pelona? Y Inés Tello, la magistrada defenestrada de la Junta Nacional de Justicia, le ha mandado una comunicación al presidente del Congreso después del escándalo de la votación para inhabilitarla, tanto a ella como a Aldo Vázquez, con votos de los miembros de la Comisión Permanente que estaban impedidos de votar en el Pleno. Ahora Inés Tello le pide al Congreso que declare su inhabilitación inexistente, justamente por ese motivo, porque votaron miembros de la Comisión Permanente que no debieron haber votado. Adicionalmente, señala que en todo caso la inhabilitación no implica una destitución, por lo que su puesto en la Junta Nacional de Justicia no está vacante. O sea que la Junta no podría tomar juramento a los suplentes de Tello y Vázquez porque ambos no fueron destituidos, sino directamente inhabilitados. Y justamente sobre el tema de cómo queda la Junta Nacional de Justicia con lo que ha sucedido, tenemos una entrevista que le realizamos en el programa Diálogos de Democracia al ex ministro de Justicia Francisco Eguiguren y al ex premier Pedro Angulo. Vamos a escuchar un extracto. Tanto Inés Tello como el señor Aldo Vázquez ya han sido inhabilitados, el Congreso ha oficializado esta decisión y hay congresistas que ya le están pidiendo a la Junta Nacional de Justicia que se apure y tome juramento de una vez a los suplentes. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo queda la Junta Nacional de Justicia ahora y cuál dirían ustedes que va a ser el impacto en ella de lo que acaba de hacer el Congreso? Señor Angulo.
Gracias. Bueno, en principio, para decir que estoy de acuerdo con lo expresado por el doctor Eguiguren, en el sentido de que se ha visto pues una actuación que para curarse en sano ha debido de advertir efectivamente, por ejemplo, ¿no? la votación en el sentido del señor Luna, y no que parezca, porque esto lo van a examinar probablemente en el extranjero, que al no haber obtenido el mínimo de votos, entonces se recurre a arañar con que finalmente se puede sacar igual la decisión previamente tomada. Igualmente, también me parece absolutamente exagerado que se inhabilite por 10 años a estas personas, ¿no? O sea, esos excesos precisamente van a ser los que van a justificar, en la medida en que no se corrijan, que recurran a Costa Rica, ¿no? Por ejemplo, en resguardo de sus derechos y para evitar que se genere un precedente, porque ya sabemos que a veces nuestras instituciones desconocen, por facilitarse las cosas, festinan trámites, generan excepciones, pero evidentemente cuando esto sucede al más alto nivel, ya no se procede solamente en interés propio, sino para evitar que se generen precedentes que pueden ser nefastos para el país, ¿no? Hay un interés de que se pueda recurrir o que el Congreso, con mejor criterio, pueda corregir. Más aún porque se pueden ver, pues, intereses, ¿no? Nosotros sabemos que ahora, por ejemplo, se pretende una reforma del sistema de justicia y desgraciadamente hay estas personas, los que los llaman los niños, que hay primera, segunda, tercera generación, estos otros congresistas que les cobran a su personal. Hoy día creo que se ha descubierto a un congresista más que realiza estos cobros. Y entonces estas personas están en el sistema de justicia. Y cuando dicen reforma del sistema de justicia, la pregunta que nos hacemos cualquiera es, evidentemente ellos quieren cooptar, ellos quieren intervenir en beneficio propio. Entonces, no ayuda en la imagen del Congreso el hecho de que se den estas cosas, ¿no? Ahora, yo en relación a la pregunta concreta, lo que veo evidente es que sí, muy probablemente lo más rápido posible van a hacer la juramentación de los miembros que los reemplacen, porque acá también es otra costumbre, ¿no? Cuando se hace algo que no debería haberse dado, se trata de apurar las cosas que son consecuencias para tratar de que ya permanezcan los hechos y que no se pueda retroceder. Porque claro, como hay actividades, trabajo que tienen pendiente, la Junta Nacional de Justicia, apenas juramentados van a tener que empezar a trabajar, a firmar, y no se va a pretender que se generen nulidades. Y por lo tanto, mientras más rápido sustituyan, entonces va a dar la idea de que esto ya quedó sancionado y no se va a poder ya cambiar o retroceder. Pero como digo, pues el derecho de ellos es recurrir en defensa de sí mismos. Ellos son abogados, es evidente que van a tener que hacerlo.
Ahí también el problema es que, digamos, nos decía el otro día la señora Delia Muñoz que si bien el Congreso puede cometer excesos, está este sistema de checks and balances que permite corregir este tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, si ellos presentan recursos judiciales, eso puede tomar meses o años y se puede resolver cuando ya haya terminado el periodo que les corresponde hasta fines de este año. Entonces, ¿ya qué sentido tendría que se les restituya o digamos, se les desagravie de alguna forma? Sería una cuestión solamente simbólica porque ya están fuera de la Junta. Señora Iguren, sí, señora Gulo.
Simbólica, pero también, como digo, para frenar, generar un precedente, ¿no? Porque si ya hubiera un pronunciamiento de la Corte, probablemente un futuro Congreso o senadores o diputados no harían lo mismo, ¿no?
Señora Iguren, su opinión, por favor.
Bien, usted ha recalcado casualmente esto de que el tiempo que les queda de mandato a la actual composición de la Junta es corto, ¿no? Es el resto del año. Y otra vez pone al descubierto cuál era el apuro del Congreso, ¿no? El apuro era interrumpir que esta Junta, por ejemplo, culmine el actual proceso de investigación que tiene contra la ex fiscal de la Nación, que ya está avanzado, ¿no? O que ratifique o elija a los nuevos jefes de OMPE y de RENIEC para los próximos procesos electorales. Ese es alguno de los apuros. Alguno de los apuros. O sea, el Congreso está interesado, y eso no es muy común en nuestra historia política reciente, en interferir en el proceso de justicia. Ya antes se destituyó arbitraria y abusivamente a la doctora Zoraida Ábalos, fiscal. O sea, ¿qué hace el Congreso tan metido en temas vinculados a la justicia? Claro, como se ha dicho, congresistas llenos de denuncias penales que a cambio de la posibilidad de que le archiven su denuncia, votan por lo que se necesite, indica pues lo perverso que es esta injerencia del poder político y de intereses mezquinos y personales en la justicia. Dicho esto, a ver, todo esto es muy irregular, ¿ya? Y yo finalmente trato de ser una persona seria y bueno, me queda claro que una mayoría en el Congreso no se salió con la suya. Su objetivo era tumbarse a los 7 miembros de la Junta por una medida que no amerita ese tipo de sanción. Y ya, aún si tuvieran razón, y como he dicho, es discutible, podía uno discutir y decir, bueno, pues cesaron a la persona. ¿Ya? Ok, la cesaron a la señora por limitar, la cesaron. Chau. Pero inhabilitar por 10 años, que es el máximo que permite la Constitución, a estas personas, o sea, es un castigo realmente carente de toda proporcionalidad. Otro tema, si bien suele ser normal que cuando tenemos que votar la posible imposición de sanciones en el juicio político, por ejemplo, o en las elecciones, se vota uno por uno, acá llegamos a otro absurdo. Los 7 integrantes de la Junta han sido imputados o acusados por una misma decisión, la interpretación que permitió que la doctora Inés Tello continuara. O sea, la imputación es por lo mismo, ¿ya? Y los 7 tienen el mismo cargo y función. Sin embargo, por la misma decisión, 7 integrantes, cada quien tiene una suerte distinta. Unos se quedan y otros se van. O sea, eso, si lo pensáramos, el derecho sancionatorio cada día se parece más al derecho penal. Si lo pensáramos penalmente, 7 autores o coautores de un delito, todos ellos con la misma conducta, en la misma situación, no pueden, pues, salvo particularidades de cada quien, recibir sanciones distintas, ¿no? O unos ser sancionados y otros no, por la misma decisión. ¿En función de qué? Si se alcanzaron los votos o no. Ahí también se ve la intención sesgada de dirigir o preferir atacar a algunos integrantes de la Junta. Ahora, no olvidemos, la Junta Nacional de Justicia, como el Jurado Nacional de Elecciones, la Defensoría, la Contraloría, son para la Constitución órganos constitucionales autónomos. Eso quiere decir que no reciben instrucciones ni órdenes de ningún otro órgano del Estado. Claro, el Congreso ya los inhabilitó. Arbitrariamente, yo creo que si se discute judicialmente es otra historia, podrían conseguir una cautelar, ¿eh? Podría ser que consiguieran una cautelar, porque aquí no estamos discutiendo si el Congreso puede o no hacer lo que ha hecho. Puede hacerlo. Sí, pero aquí estamos, no estamos hablando de la potestad de hacerlo, acá estamos hablando de la decisión adoptada. Es un control judicial posterior al acto tomado, si viola derecho. O sea, podría haber una cautelar judicial que paraliza la ejecución de la decisión del Congreso. 2. Bueno, pues, que la Junta lo quiera hacer larga. O sea, que la Junta quiera, porque el Congreso no le puede ordenar a la Junta que convoque ni que tome juramento a nadie. Y que, como algunos han dicho, que la Comisión Permanente, el Defensor del Pueblo, lo juramente, no, la Comisión Permanente cumplió su papel y se fue a su casa. Habrá una nueva, no Comisión Permanente, la Comisión Especial. Habrá una nueva Comisión Especial que presidirá el Defensor del Pueblo cuando haya que elegir. Hoy esa comisión no existe, no tiene autoridad alguna. O sea, quien va a tener que convocar a la juramentación es la Junta. La pueden querer apurar, pero puede caminar al ritmo que le parezca. Ahora, no es bueno, pero es que el país ha llegado a tal nivel de informalidad, de debilidad de las instituciones, que esto ya no es serio, pues, ¿no? La Junta debe funcionar, tiene tareas que cumplir, debe estar completa, y yo creo que independientemente de un reclamo judicial y de la postura particular que puedan tener los sancionados y sus abogados, bueno, la Junta tendrá, pues, que convocar a los suplentes, que para eso están, y estos tendrán que posesionarse, ¿no? ¿Cuándo? Bueno, la Junta convocará. Pero todo esto es un sainete. Todo esto es un remedo, una burla que han armado algunos congresistas que ya más o menos conocemos cómo caminan y que le han hecho mucho daño a nivel nacional e internacional a lo que es la institucionalidad democrática del país. Esto es demasiado grosero, demasiado prepotente, demasiado burdo.
Bueno, y como una muestra más que confirma cómo opera el Congreso de la República, que inhabilita por 10 años a Aldo Vázquez y a Inés Tello sin una causa real, acaban de blindar a la congresista María Cordero Jontay. El Pleno del Congreso de la República rechazó inhabilitar por 10 años de la función pública a la legisladora María Cordero Jontay por haber recortado un total de 80.000 soles a cada uno de sus trabajadores en el caso Mochasueldos. Se lograron solo 50 votos de los 67 que se requerían para su inhabilitación. Asimismo, con 48 votos a favor, se rechazó levantar la inmunidad de la parlamentaria a fin de que sea procesada a nivel judicial por el presunto delito de concusión. Con eso, Cordero Jontay no pasará por la justicia penal a no alcanzar los 51 votos requeridos. O sea, no le va a pasar absolutamente nada. Así opera este Congreso de la República. Sus enemigos los defenestra, los inhabilita, básicamente les declara la muerte civil, pero a sus amigos los protege, los blinda y no les pasa absolutamente nada. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.